Padre Santo, te damos gracias en esta mañana de sábado por tus bendiciones y tu presencia con nosotros. Al comenzar la última parte de este seminario, pedimos que tú estés con nosotros, que nos dirijas y que tu palabra quede fija en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos ya en la quinta parte de esta cita de la hermana White, Educación, página 54. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Y ya llegamos a la última parte, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Y aquí la palabra clave es mantenga, la palabra de permanecer de parte de la justicia, aunque se desplome en los cielos. Hemos venido hablando de la dificultad que hay en este mundo de apoyar la verdad en medio de un mundo de maldad. Hay una ilustración viva que nos viene del año 1929. En la ciudad de Chicago, un agente federal de la FBI, Elliot Ness, él juntó un equipo de 9 hombres de integridad, y su trabajo era de derribar el imperio de crimen de Al Capone. Entonces, él formó ese equipo y comenzó su trabajo de descarrilar a Al Capone y finalmente poderlo encerrar en la cárcel por los crímenes que había cometido. En ese tiempo, Al Capone tenía un imperio de 120 millones de dólares. En el año 1929 era bastante, tal vez hoy en día sería como 100 billones de dólares comparativo, ¿no? Pero Al Capone sistemáticamente comenzó a investigar, Elliot Ness comenzó a investigar a Al Capone, y finalmente ya tenía casi todas las pruebas que necesitaba para encerrarlo. Y un día Al Capone mandó uno de sus hombres, un joven, con un sobre. Y Elliot Ness estaba detrás de su escritorio. Llega el joven sin anunciarse, vestido de negro, le pone el sobre en la mesa, en el escritorio de Elliot Ness. Y Elliot Ness dice, ¿qué es esto? Y abre el sobre y habían $3,000 ahí. Y el joven le dice a Elliot Ness, le dice, si tú dejas de perseguir a Al Capone, cada semana vas a tener esta cantidad. Era tentadora porque en ese momento Elliot Ness estaba ganando $3,000 al año. Y era una promesa de $3,000 semanales. Pero Elliot Ness tomó el dinero, lo puso en el sobre, le dio de vuelta al joven, le dice, dile a tu jefe que yo no puedo ser comprado. El día siguiente Elliot Ness convocó una conferencia de prensa, press conference. Y entonces frente a las cámaras y frente a los reporteros, él dijo, de aquí en adelante que sea conocido que Elliot Ness y sus hombres no pueden ser comprados. Y por eso el día siguiente salió en el periódico, en primera plana, Ness y sus hombres son intocables. Así debemos de ser nosotros en este mundo. No podemos vacilar en nuestro compromiso con Jesucristo. Buenos días. No podemos nosotros jugar a veces con Dios o a veces con el enemigo. Necesitamos estar bien definidos dónde estamos con Cristo Jesús. Aquí hay más.
Gracias.
De nada. Así que la última parte de la cita de la hermana White enfatiza de que nosotros necesitamos luchar para mantenernos de parte de la justicia. Porque la tendencia humana es de ceder a la influencia que predomina en ese momento. Por eso en nuestras iglesias a veces tenemos gente que están con un grupo en cierta ocasión, después están con otro grupo, porque basan sus decisiones, basan sus inclinaciones bajo amistades o lo que sienten en el momento. Pero la hermana White enfatiza, hay que mantenernos de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. La hermana White dice aquí al final de la página 1, hoy a los testimonios tomo 2, página 100, tenemos que ganar grandes victorias, ¿o qué vamos a perder? El cielo. El corazón carnal, noten, debe ser crucificado porque tiende hacia la corrupción moral y el fin de ella es la muerte. Nada que no sea la influencia vivificadora del Evangelio puede ayudar al alma. Y noten bien lo que ella nos aconseja. Orar para que las poderosas energías del Espíritu Santo con todo su poder vivificador y transformador caigan como un ¿qué? Choque eléctrico sobre nosotros, restaurando todo nuestro ser de su condición muerta, terrenal y sensual a una santidad espiritual. Me recuerda de la experiencia de un vendedor de aspiradores, a vacuum salesman. Iba vendiendo en una parte rural de Tennessee y las casas estaban como una milla la una entre la otra. Y entonces él llegó a una casa, tocó la puerta y una señora contestó a la puerta, estaba vestida en bata todavía con rulos en la cabeza, se notaba que se acababa de levantar. Y la señora le dice, sí, que le puedo ayudar. Y él dice, me gustaría darle una demostración de esta aspiradora buena, nueva, fuerte, que acaba de salir al mercado, es lo mejor que hay en el mercado. Y ella dijo, bueno, no tengo tiempo, me estoy alistando para salir. Por favor, nada más 15 minutitos. Y insistió tanto que ella cedió. Entonces él pasó a la sala, se sentó con ella. Él comenzó a sacar todos los accesorios, comenzó a dar la demostración. Mostró qué potencia tenía y todos los accesorios que facilitaba el trabajo. Y luego, faltándole tacto, miró a un rincón de la sala donde había un montón de tierra y pelo de gato y mugre ahí. Y entonces dice él, señora, este aparato es tan fuerte que en un 2x3 va a recoger toda esa basura que está en la esquina. Y si no, saco una cuchara y me lo como. Entonces la señora le brotó una sonrisa y le quedó viendo a él y le dice, más vale que vaya sacando su cuchara, porque aquí no hay electricidad. ¿De qué servía tener ese aparato tan fuerte, tan bueno, si no había corriente para hacerle funcionar? ¿No? Lo mismo se aplica a la vida espiritual. Este es el aparato fuerte, capaz de limpiar cualquier alma de este mundo. Pero ¿de qué sirve tener este aparato espiritual tan fuerte, tan capaz, si no tenemos el poder del Espíritu Santo, que toma esto y lo transforma el corazón? Ese es el problema de muchos cristianos. Conocemos la verdad, pero la verdad no ha sido transmitida a nuestro corazón, porque hace falta el trabajo del Espíritu Santo dentro de nosotros. Vamos a ir a Apocalipsis 3, 18. Si alguien me lo puede leer, por favor. Apocalipsis 3, 18. Aquí hay un texto importante que nos ayuda a comprender cómo podemos nosotros mantenernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Apocalipsis 3, 18. ¿Qué dice ahí? Dice Jesucristo a la iglesia de los últimos tiempos, por tanto, te aconsejo que compres de quién. ¿Quién está hablando? Jesús. Que compres de mí, en primer lugar, oro refinado. ¿Qué es oro refinado de acuerdo a la Biblia? Pues hay un pasaje ahí en Job que nos ayuda a entender qué es oro refinado. Job capítulo 23, versículo 10. Mas él, Dios, conoce mi camino y cuando me haya probado en fuego, saldré como oro. Así que deducimos nosotros que oro refinado en fuego es el carácter que Dios pone a prueba. Nos permite que pasemos por pruebas, por tragedias, por dificultades, por relaciones rotas, por situaciones en nuestra vida que duelen en el momento. Y Dios lo compara con el fuego, y sabemos que la Biblia identifica el símbolo del fuego como ¿quién? El Espíritu Santo, ¿no? El fuego del Espíritu Santo nos prueba, nos refina, y entonces nuestro carácter se va puliendo para parecer más y más a Cristo Jesús y en segundo lugar, para capacitarnos para vivir en el cielo. Porque así como somos ahorita, orgullosos, enojones, sensuales, así como somos nosotros ahorita, no podemos vivir en el cielo. No tenemos la capacidad de vivir en el cielo. Hola. Pero cuando somos refinados por el Espíritu Santo, nuestros gustos, nuestras inclinaciones cambian. Nuestras tendencias cambian. El mundo de la ciencia dice, si tú naces con un gene que te hace homosexual, tú no puedes luchar contra eso. Es lo que dice la ciencia hoy en día. Si tú naces así, tú no puedes cambiar. Pero nosotros los cristianos creemos lo opuesto. Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aun cuando fuera cierto que algunos nacen con un gene que les da la tendencia a ser homosexual, ¿no creemos nosotros que el Creador tiene potestad sobre el cuerpo? Él tiene el poder de cambiarlo. Otros dicen, si tus padres fueron alcohólicos, ya tú tienes eso en tu sangre y tú tienes 70% más de probabilidad de ser alcohólico o drogadicto cuando tú estés en el estado de adulto. Pero de nuevo nosotros pensamos y creemos, como la Biblia enseña, de que el carácter, por más débil que sea, cuando es refinado por el poder del Espíritu Santo, pues nosotros llegamos a ser victoriosos en Cristo Jesús. Así que, ¿cuál es lo segundo ahí? Que de mí compres oro refinado, ¿y qué más? Vestidos, ¿cómo? Blanco. Aquí hay dos cosas. ¿Se acuerdan de una parábola que dijo Jesús en el libro de Mateo? Donde tenía una fiesta de bodas y todo el mundo fue invitado y entró un hombre que no estaba vestido con el vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? Entonces el rey mandó a sacar fuera a ese hombre porque no estaba vestido con el vestido apropiado. ¿Cuál es ese vestido blanco apropiado que Cristo quiere dar a cada uno de nosotros? Anoche el pastor Bohr habló de eso, ¿no? El manto de justicia de Cristo. El manto de justicia de Cristo es necesario por dos razones. Número uno, porque cubre tu desnudez espiritual. Tapa todo tu pasado. Tú no tienes que preocuparte porque hace 5 años hiciste tal pecado. El año pasado caíste, hiciste tal pecado. El ser humano recuerda eso y lo trae. Ese es el problema de los matrimonios muchas veces, porque traemos un error del pasado, lo desterramos y hacemos énfasis en eso. Pero Dios dice, al contrario, yo tomo tus pecados y los echo a lo más profundo del mar. Nos cubre con ese vestido blanco y una vez que estamos cubiertos con su justicia, no se ve lo que éramos antes. En segundo lugar, necesitamos ser cubiertos porque esa vestimenta, ese vestido blanco, es una protección. Se relata de que en las minas de carbón, en el estado de Pennsylvania, dicen que cuando uno baja en la mina, hasta abajo, a veces hasta 3 millas hasta abajo de la tierra, cuando uno va bajando, todo es negro por el carbón. Pero a veces uno puede percibir una plantita blanca, se me escapa el nombre de la plantita ahorita, pero hay una plantita blanca que crece en medio del carbón negro. Y si uno baja con el guía en la mina, a veces ellos te muestran, toman la mano llena de carbón y lo dejan caer sobre esa plantita blanca y se le resbala, no se le pega. Si tú vas a la mina, se te va a pegar todo lo negro, vas a salir con cara negra. Pero esa plantita tiene un esmalte natural que le sale desde adentro que prohíbe que el carbón se le pegue. Ese es el vestido blanco del cristiano cuando tiene a Cristo. La corrupción, el pecado del mundo no se nos pega. Somos expuestos al pecado, pero no se nos pega, porque tenemos el vestido de Cristo. Tercer lugar dice, y que también pongas colirio para ungir, ¿qué cosa? Tus ojos. colirio para ungir tus ojos. ¿De qué está hablando esto? Discernimiento. Tan importante para el cristiano, especialmente en el tiempo del fin. Porque se nos vienen tantas cosas que el diablo tira hacia nosotros, que nos confunde, que si no tenemos el poder del Espíritu Santo para discernir qué es justicia, qué es pecado, qué es verdad, qué es error, vamos a caer con tantas tentaciones. Es más, en Mateo 24, ¿se acuerdan que Jesús dijo, si no fueran acortados esos días, ninguna carne sobreviviría? Porque el pecado, la corrupción, la tentación sería tan abrumador en el tiempo del fin que el cristiano estaría en gran desventaja. Muchas veces nosotros en las iglesias necesitamos desesperadamente el colirio de discernimiento. Porque puede llegar tal predicador y predica bien bonito y cautiva el corazón y qué forma de expresarse y parece que conoce bien la Biblia, pero mezclado en ese mensaje tan bonito puede haber un poco de error. Y a lo mejor no es error teológico, pero es una semilla que cause división en la iglesia. Si un predicador viene a la iglesia, tiene una semana de oración o una campaña evangelística, y cuando se va a la iglesia queda dividida, ese mensaje no vino de Dios. Ese mensaje, por más bonito que fuera, no vino de Dios, porque Dios no es un Dios de división. Jesús dice, el que no recoge conmigo, desparrama. Así que cuando ustedes escuchen mensajes, dividís, irís, cuando leen libros, todo eso, no se vayan a engañar por lo bonito, superficial. ¿Cuál es el resultado del mensaje? ¿Qué produce? ¿Que tú camines más cerca con Cristo o que tengas una actitud ahora rebelde? ¿Que tu iglesia esté más unida y más trabajadora o que ahora hay división? ¿Cuál es el resultado del mensaje? Cuando un mensaje viene de Dios, no se recuerda quién lo predicó. Eso no es lo importante. Se acuerda qué se dijo, porque viene de la palabra de Dios. La receta espiritual que Dios nos deja aquí en Apocalipsis 3:18 es tan importante para nuestros días, para nuestros tiempos, porque nos ha tocado vivir en una época donde la maldad predomina, ¿no? Otra de las razones, hay muchas razones, por otra de las razones que necesitamos colirio, discernimiento en el tiempo del fin es porque las pruebas de Satanás serían graves en los últimos días. La hermana White dice en Conflicto de los Siglos que muchos de los adventistas del séptimo día serían probados con las artimañas de Satanás. Uno de ellos, por ejemplo, es sanamiento. Podemos ver en la televisión algunos predicadores que sanan gente. ¿Con qué poder sanan la gente? ¿Será con el poder de Dios? Con el poder de Satanás. La Biblia dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a eso, no les ha amanecido. Amanecido en el sentido que Cristo no está con ellos. Tal vez algunos de ustedes han escuchado de un gran sanador que se llama, un predicador que se llama Benny Hinn, que sale en la televisión, muy famoso, parece que es de la India él originalmente. Muchas veces sale con un traje blanco y tiene grandes convocaciones donde llegan 15,000, 20,000 personas y pasan gente y él les toca o sopla sobre ellos y se caen para atrás y según esto son sanados. Yo tenía un buen amigo, pastor adventista en Los Ángeles, éramos colegas, y él dijo, yo tengo mucha curiosidad, ¿será eso de Dios o no lo será? Y yo le dije, tú sabes que no es de Dios, porque el hombre no predica conforme a la palabra de Dios. Tú sabes que no es de Dios. No, pero yo tengo curiosidad, porque ¿cómo puede ser que la gente se sane? Yo voy a ir a uno de esos eventos y ver por mí mismo. Yo le dije, no vayas. Porque cuando uno conoce la verdad y se pone en el terreno de Satanás, es peligroso. Si uno no conoce la verdad e inocentemente va a un lugar así, no hay problema. Pero si uno conoce la verdad y se presenta en un lugar así, está en problema. Él no hizo caso y fue. Y ahí estaba en el auditorio, en el Coliseo, ahí en Santa Ana, California. And there he was, just sitting there. Estaba él como en la quinta fila, dice. Y pasó Benihén, predicó y luego comenzó la parte de sanamiento. Comenzaron a desfilar la gente, uno por uno. Y pues ya estaba a punto Benihén de comenzar a sanar la gente, cuando de repente para y dice, aquí hay un espíritu que prohíbe que yo haga mi trabajo. Y con eso, mis amigos, se puso ahí erguido. ¿Qué es esto? Y dijo, Benihén, espérenme un momentito. And this is what he said literally. Just a moment. Sir, you. Y le apuntó a mi amigo que estaba ahí en la quinta fila. You, I need you to leave right now. Le dijo, apuntando. Le dice mi amigo, cuando él le apuntó y le dijo esas palabras, escalofríos se comenzaron a correr por todo su cuerpo. Y él sabía que era el espíritu de Satanás que estaba enfrentando al espíritu de Dios en ese momento. Dice que Benihén mandó a los sugieres que lo sacaran, pero ¿para qué? Los pies salió corriendo y dice que no miró para atrás y que nunca más ha dudado de que el espíritu de Dios no trabaja de esa forma, sino que el espíritu de Satanás en los días finales va a hacer milagros y obras. Y si no tenemos el colirio del Espíritu Santo que unge nuestros ojos, vamos a caer presos, engañados por esas situaciones. En la página 3, ustedes encuentran una historia de una señora que vivía en Irlanda. Ella vivía por ahí al principio del siglo 1900. Y ahí en esa isla no tenían electricidad. Un día llegó el servicio de electricidad a la isla, a una de las islitas cerca de Irlanda. Y todo el mundo se sorprendió cuando ella, porque era bien tacaña, ¿no? No sé si era de Monterrey, pero era bien tacaña. Tengo que tener cuidado porque mi esposa es de Monterrey, así que no, nunca había gastado en nada. Vivía de una forma muy humilde y pues de repente ella decidió instalar la electricidad, pagar para que se le pusiera. Bueno, le pusieron la electricidad y todo. Pasó un mes, llegó el que lee el medidor y se puso a leer el medidor y dijo, qué extraño. Fue y tocó la puerta. Ella abrió y él le dice, señora, ¿usted está usando la electricidad? Sí, ¿cómo no? Estoy disfrutando. ¿Está segura que está usando la electricidad? Sí, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque marca aquí un uso bien bajo, como que usted no está usando la luz. Sí, miren, esto es lo que hago. Cada día cuando se va ocultando el sol, prendo la luz y saco todas mis velas y prendo las velas y luego apago la luz. Ay, señora, le dice, no está beneficiándose de la electricidad. Y muchos de nosotros los cristianos hacemos lo mismo. Prendemos la electricidad solamente lo suficiente como poder sobrevivir. Just to get by. That's all we're interested in. Just enough to get by. Y con eso Satanás nos está ganando la victoria. Pero si mantuviésemos la luz de Cristo prendido todo el tiempo, todo el día, en cualquier circunstancia, no tienes que leer la Biblia 24 horas al día, nadie puede hacer eso. Pero cuando tú estás en un momento de necesidad, acude a la palabra de Dios. No hables con un amigo para que te dé una respuesta. Ve a Dios para que Él te dé la respuesta. Y así estás prendiendo la luz, disipando la oscuridad que hay en tu vida. ¿Alguien me puede leer Salmo 24, por favor, versículos 3 al 6? Salmo 24, versículos 3 al 6. Salmo 24, 3 al 6.
¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha llevado su alma por su pana, su jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la
Amén. Vamos a desglosar estos versículos un poquito, porque aquí hay otra receta de que nos ayude a mantenernos de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Número uno, ¿quién subirá? De acuerdo a lo que dice ahí, ¿quién subirá? ¿Cualquiera? ¿Quién subirá? El limpio de mano. Pero noten que dice, ¿quién subirá? No, ¿quién bajará? ¿O quién se mantendrá en el lugar donde está? ¿Quién subirá? ¿Y cuál es ese camino que vamos subiendo? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay solamente un camino en el cual podemos nosotros alcanzar la norma, la estatura que Cristo desea para nosotros. Tengo malas noticias para ustedes y buenas noticias. Good news and bad news. La buena noticia es, vamos a comenzar con la mala, pues. La mala noticia es de que ustedes no están, ¿vale? La mala noticia es que no somos lo que debemos de ser, ¿verdad? No somos lo que debemos de ser en el sentido que así como estamos ahorita, no podríamos vivir en el cielo. There's no way that the way we are today, that we could exist one minute in heaven. Porque somos egoístas, somos carnales, somos personas que pensamos en lo terrenal, porque es todo lo que hemos visto desde nacimiento, es todo lo que conocemos, lo que hay en este mundo. Y eso es lo que deseamos, porque eso es lo que hemos convivido, lo de este mundo. Esa es la mala noticia. We're all sunk. Pero la buena noticia es que no tenemos que mantenernos en esa condición. Porque Cristo quiere cambiar nuestro corazón. Quiere cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos, nuestras inclinaciones, nuestras tendencias. So, ¿quién subirá? La segunda parte nos dice que hay requisitos. El que subirá es el de manos limpias y de corazón puro. Voy a desviarme un momentito para hacerles notar algo. Ayer, en la última sesión de ayer, vimos nosotros que el sello de Dios se pone ¿dónde? En la frente. The seal of God only goes in the forehead. El sello de Dios solamente va en la frente, ¿por qué? Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesús y tus pecados serán perdonados para salvación de vida. Tú no puedes obrar tu salvación con tu mano. There's nothing you can do. Por más que tratas de obrarlo, de arreglarlo, tú no lo puedes arreglar. Solamente creyendo la verdad y esa verdad que sea transmitida al corazón, te capacita para el cielo. Pero la marca de la bestia, noten, se pone en dos lugares. La marca de la bestia, y cuando llegan al cuarto al ratito, lean Apocalipsis 13. La marca de la bestia se pone en la frente y la mano. ¿Por qué? ¿Por qué en dos lugares? Porque hay algunos que van a recibir la marca en la frente porque creyeron el error. ¿Qué hay detrás de la frente? La mente. Y algunos reciben la marca en la frente porque creen el error. La Biblia enseña el sábado, ellos quisieron ir en domingo. La Biblia dice que cuando uno muere va a la tumba, ellos querían creer que uno va al cielo. La Biblia dice que cuando uno cree y es bautizado, es salvo. Tiene que ser adulto para creer. Pero otros van y bautizan bebés que no tienen capacidad de creer. Un montón de doctrinas que no están en la Biblia, que la gente cree, y por insistir en esas doctrinas, sin estudiar la Biblia, reciben la marca en la frente. Pero otros reciben la marca, ¿dónde? En la mano derecha, ¿por qué? No creyeron el error, tal vez sí creyeron la verdad, pero terminan recibiendo la marca de la bestia como quiera, en la mano, ¿por qué? Porque hubo algo que no quisieron soltar. There might be one of you here in this room this morning that is struggling with this. And so you might want to listen. Because even though you're in the right place, estás en el camino de la verdad, estás en la iglesia que enseña la verdad, puede ser de que como quiera recibes la marca de la bestia y pierdes el cielo, porque hubo algo en tu mano que no quisiste soltar. Un novio, una novia, un trabajo, una carrera, un hábito que nadie conoce, solo tú y Dios. Pero tú te aferraste a ese hábito y no lo quisiste soltar. Cuando te aferras a algo, ¿qué pasa con la mano? What happens to your hand? It turns into a fist. Cuando tú te aferras y agarras algo y no lo sueltas, se vuelve puño. Y por eso algunos han llamado ese pecado, el pecado de puño alzado hacia Dios. Esto lo tengo en mi mano y Señor, tú dices que está mal, pero como quiera, voy a seguir haciendo. Cuando haces eso, tienes el puño alzado hacia Dios. Así que cuando dice el de manos limpias y corazón sincero, Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, con plena certeza, completely sure, purificado el corazón de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua limpia. Número 3. ¿Cuáles son los pecados que especialmente aborrece Dios? I mean, God hates all sin, but there's two that he really hates. ¿Y dice aquí? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? El orgullo y el engaño. Es más, ahí en Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17, dice, hay siete cosas que aborrece Jehová. Y los primeros dos, ojos altivos y lengua mentirosa. So, the first two on the list. Hay siete cosas que aborrece Dios, pero las primeras dos, ojos altivos, el orgullo y la lengua mentirosa, el engaño. El engaño viene de muchas formas. El engaño puede ser que tú dices una mentira para hacer a alguien equivocar. Pero el engaño también es cuando te quedas callado y no dices la verdad. Ayer lo mencionamos. Yo tengo un amigo, vamos a decir un ejemplo. Yo tengo un amigo y sé que mi amigo está sumido en pornografía. Tiene ese hábito. Y él no lucha y no puede. Pero yo me quedo callado y yo digo, that's not my business. Eso no me concierne a mí, es problema de él. Eso es engaño. Porque yo conozco la verdad y puedo ser instrumento de justicia para ayudar a mi amigo, pero al quedar callado, estoy engañando a él, a mí mismo y el proceso de justicia. Un verdadero amigo felicita a su amigo cuando hace bien, pero también corrige a su amigo cuando hace mal. That's a true friend. Si alguien no te ayuda a ser mejor persona, no es tu amigo. Porque prácticamente esa persona está diciendo, tú estás yendo mal, sigue así, ¿qué importa? Pero el buen amigo quiere lo mejor para ti. Y por eso es tan importante, jóvenes, que cuando ustedes escogen a alguien con quien casar, cásense con alguien que es más fuerte espiritualmente que ustedes. Y alguien dirá, bueno, pues si todos buscamos a alguien más fuerte, pues no hay nadie. Pero la idea es, don't look for someone who's weaker than you are. Look for someone who's stronger than you are. Porque si te casas con alguien más débil, te va a jalar hacia abajo. Pero si casas con alguien más fuerte, te va a jalar hacia arriba. ¿Quién subirá? El de manos limpias, corazón sincero. Y por último, ahí en el versículo, lo que podemos granjear de ahí es que hay una bendición y una identificación. ¿Notaron cómo dice ahí? Este recibirá la bendición del Señor. ¿Quién? El de manos limpios, corazón sincero, y la justicia de Dios su Salvador, tal es la generación de los que te de los que te buscan. So, you guys have a choice. ¿Con quién van a pelear? ¿Van a estar enlistados con el ejército del Señor Jesús, peleando por la justicia, manteniéndose de parte de la justicia, aunque se caigan los cielos? ¿O van a luchar en el ejército de Satanás, llevando a otros a la perdición? Porque no hay otro. Solamente hay dos opciones. Pelear del lado de Cristo en contra del mal, o pelear del lado de Satanás en contra del bien. Y muchas veces tenemos la tentación de estar en ambos. Yo estoy con Cristo el sábado, estoy con Cristo cuando hay actividad de la iglesia, pero durante la semana estoy con Satanás porque me gusta hacer las cosas del mundo. Quiero estar en ambos. Y entonces terminamos teniendo como dos uniformes, como quien dice. A veces ponemos el manto de justicia, a veces ponemos el manto de pecado. Se relata la historia de la guerra civil de un muchacho que vivía ahí en la línea divisora. In the Civil War, they had what they called the Mason-Dixon Line, que era una línea que dividía los estados del norte con los estados del sur. Y si han leído un poquito de la guerra civil, los del norte estaban peleando para que se concluyera la esclavitud, los del sur estaban peleando para que se mantuviera la esclavitud. Y este muchacho vivía justo en la línea divisora. Y un día, él estaba ahí luchando, ay, ¿con quién peleó? ¿Con quién peleó? ¿Voy con el ejército del norte o voy con el ejército del sur? Tengo amigos en el norte y tengo amigos en el sur. ¿Qué hago? Ah, ya sé. Se puso el saco azul del norte y se puso el pantalón gris del sur y salió al campo de batalla. Ya se imaginan lo que le pasó. Los del norte le tiraron en las piernas y los del sur le tiraron en el pecho. You can't be divided. You have to know where you stand. Porque noten esto. Si no estás ni con Cristo ni con Satanás, que de paso es lo que Jesús le dice a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3. No eres ni frío ni caliente. Decídete. Ojalá que fueses frío. Imagínate la frustración de Dios de decirnos, preferiría que fueras frío, que no estuvieras aquí en la iglesia, que estar en medio. Choose. Porque cuando tú estás dividido, recibes la ira de Dios y recibes la ira de Satanás. Both. ¿Te has preguntado alguna vez que cuando estás vacilando espiritualmente, estás más miserable que cualquier otro momento de tu vida? Porque estás recibiendo el castigo de Dios y estás recibiendo el castigo de Satanás, porque no estás decidido. Claro que si decidimos por Jesucristo, aunque suframos aquí, vamos a tener la vida eterna. Vas a vivir eternamente en paz y gozo, libertad. Aunque tengas años malos aquí, que la gente te rechaza, que se burlen de ti, you're weak, you're a coward. Te dicen toda clase de cosas porque eres cristiano, fiel a Cristo, así como le hicieron a él. Pero tú sabes que vas a vivir millones de años del otro lado. En cambio, tú puedes ceder al mundo porque I don't want anybody upset with me. I don't want anybody judging me. I'm just going to go with the flow. Y tienes comodidad aquí por unos años, pero vas a quedar en la tumba por la eternidad. ¿Cuál es la mejor decisión? Salmo capítulo 15, versículos 1 al 5. Salmo capítulo 15, versículos 1 al 5. Si alguien me lo puede leer, por favor.
Dice, Señor, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y practica la justicia y habla verdad en su corazón. El que no habla mal de nadie ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su prójimo. El que se ve menospreciable al vil, pero honra al que venera al Señor, el que cumple su promesa aún en su perjuicio, el que no presta su dinero con usura, ni contra el inocente acepta cohecho. El que hace estas cosas no caerá jamás.
El que hace estas cosas no caerá jamás. Noten lo que dice el hermano Jai, página 5. Oye los testimonios, página 27. Me encanta esta cita. Vi que muchos se miden entre sí y comparan su vida con la vida de otros. Esto no debe de ser nadie sino Cristo. Nos es dado como, ¿cómo qué? Como ejemplo. Él es nuestro verdadero modelo. Vi que muchos apenas saben lo que es la abnegación o el sacrificio o lo que significa sufrir por la causa de la verdad. Pero, noten bien, nadie entrará en el cielo sin hacer un sacrificio. Ella comienza diciendo que nos gusta compararnos entre nosotros. We like to compare ourselves to each other because it's an easy comparison. Como nadie es perfecto, con que esté yo un poquito mejor que él, estoy bien. A veces mi esposa Leti y yo tenemos, no son argumentos, son diálogo intenso, ¿no? Y yo a veces le digo a ella, bueno, por lo menos no soy tan mal como fulano. Y ella me dice, sí, pero yo no me casé con fulano. Yo me casé contigo y tu único ejemplo es Cristo Jesús. Ahí se acaba. ¿Qué puedo decir? Porque es verdad, mi único ejemplo, mi modelo es Cristo Jesús. Yo me tengo que comparar con Él, no con ninguno de los otros hombres acá. Porque todos los demás hombres están en la misma condición que yo. Mi ejemplo debe ser Cristo. Pero ella dice, compárate con Cristo y verás que tú no vas a entrar al cielo sin hacer un sacrificio. Y a veces tenemos que sacrificar todo por el Señor. Se cuenta la historia de un hombre que trabajaba en el ferrocarril. He worked on the trains. Y su trabajo de él era todos los días subir. Eso era muchos años atrás, antes de las cosas electrónicas, ¿no? Y manualmente tenía que bajar un puente para que pasara el tren todos los días. Porque de otra forma, los barcos que pasaban en ese río no podían pasar con el puente abajo. Tenía que estar arriba y solamente cuando pasaban los trenes, él bajaba manualmente el puente. Un día su hijito, que tenía como 4 o 5 añitos, le rogó que le llevara con él al trabajo. Él no quería porque sabía que había mucho peligro, pero el niño rogó tanto que dijo, está bien, yo te llevo conmigo. Lo llevó, faltaba media hora para que bajara el puente. Comenzó a hacer los preparativos y el niño se puso a jugar. Faltando como 10 minutos para que pasara el tren, el señor ya comenzó a prepararse para bajar el puente. Ya le habían llamado que venía el tren, ya preparó para bajar el puente. Antes de hacer eso, él dijo, ¿dónde está mi hijo? And he looked around y no estaba ahí. Y miró hacia afuera y vio que el niño se había bajado unas escaleras y estaba justamente en medio de la gran maquinaria que iba a empezar a moverse cuando él bajara la palanca. ¡Ay, Señor! Dijo. ¿Qué hago? Tengo que salvar a mi niño. Porque si yo bajo la palanca, las dos ruedas van a cerrarse y lo van a aplastar en medio de las ruedas. Pero si no bajo el puente, 300 personas que van en el tren van a tirarse al vacío y matarse. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y solamente los que somos padres podemos imaginar la consternación que él tenía. What do I do? Él pensó por un momento y dijo, si yo bajo ahí, no hay tiempo. El tren se va a chocar. Y hasta el día de hoy, yo he dicho esta ilustración muchas veces, no lo comprendo, porque yo como padre no creo que podía haber sacrificado a mi hijo. Pero él decidió quedarse ahí y jalar la palanca. Jaló la palanca, el puente comenzó a bajar y comenzó a escuchar los gritos de su hijo ahí abajo, siendo aplastado por las grandes ruedas de hierro. Hasta podía escuchar cómo los huesos y todo machucaban. Le comenzaron a salir las lágrimas sabiendo que él había sacrificado a su hijo. Y a las 12 en punto pasó el tren, ileso, sobre el puente. Y él se pegó al vidrio a ver la gente en el tren, y la gente, muchos de ellos estaban tomando alcohol, otros estaban jugando cartas, otros estaban dormidos. Y cuando él vio eso, comenzó a pegar el vidrio con su puño y decir, ¿no saben ustedes lo que yo hice para que ustedes pudiesen vivir? ¿No entienden el sacrificio que yo he hecho? ¿Cómo pueden actuar así como si nada? Si yo he matado a mi propio hijo para que ustedes puedan vivir. Yo me imagino que a veces Dios, en su frustración también, al ver cómo el mundo, todos los días la gente va y hace sus placeres como si nada, cuando Él ha sacrificado a su único hijo por salvarnos del pecado, ha de pegar el vidrio del cielo también y decir, arrepiéntense, arrepiéntense, cambien su vida, porque el sacrificio más grande del mundo se ha hecho por ustedes. Si nosotros vamos a mantenernos de parte de la justicia, tenemos que estar en Cristo. Porque ¿quién es el único en el universo que se mantiene de parte de la justicia? La Biblia dice no hay justo, ni uno. Pero la Biblia también dice hubo uno que padeció y venció por nosotros, que es Cristo Jesús. Isaías 59, ya para terminar, el tiempo se nos fue. Versículos 4 y 14. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldad y engendran iniquidad. Así se volvió la espalda al derecho y se alejó la justicia, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad, noten las palabras, no pudo venir. Pues que Dios nos ayude, jóvenes, a mantenernos de parte de la verdad, a confiar en el Señor, a confiar en sus promesas, y recuerden siempre que todo se puede en Cristo que nos fortalece. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día, por tu bendición, por la verdad de tu palabra que nos anima a seguir adelante, buscando la justicia en Cristo. Bendice a estos jóvenes, cada uno de ellos con sus luchas. Bendíceles en su formación para que ellos hagan la decisión de serte fiel, donde quiera que estén. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.